Está en línea el doctor Conrado Suárez, abogado de la familia Telechea, para hablar con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Buen día, Juan. Un gusto escucharlo. Muchas gracias por el llamado.
Doctor, si no me equivoco, esta semana comienzan los alegatos. ¿O la semana próxima?
El Tribunal Oral Federal nos informó que en el día de mañana, si bien, en las primeras horas de la mañana tendremos una audiencia destinada a incorporar a la prueba documental al debate, bueno, en las primeras horas de la tarde, a la siesta, comenzará los alegatos, como usted bien dice.
Comenzará con el alegato suyo.
Exactamente, sí, la parte querellante empieza a alegar, luego el Ministerio Público Fiscal, luego la defensa.
¿Cuál va a ser ese alegato que usted va a llevar adelante? Que es más o menos lo que viene relatando desde el día uno que usted se hizo cargo del proceso judicial en referencia a la familia. Pero es bueno que usted nos marque un poco. ¿A 20 años se puede hablar de justicia? ¿Vamos a estar cerca de conocer la verdad de lo que pasó con Telechea cuando empecemos a escuchar estos alegatos?
Bueno, son, creo, si no he contado mal, tres preguntas.
Sí, tres preguntas en una.
Voy por la primera. ¿Qué vamos a alegar? En gran medida, lo que se ha dicho durante mucho tiempo, podríamos decir casi durante estos 20 años, pero a la luz de las pruebas rendidas en el debate. Usted sabrá, y así lo ha comunicado varias veces, que hace dos años que estamos en un juicio oral y público donde se ha rendido muchísima prueba testimonial y a su vez a eso se le suma la prueba documental y prueba pericial. Bueno, y entonces este es el momento de que esos elementos validen, comprueben lo que uno dice. A su vez también es el momento de, después del debate, de configurar algunas cosas en función de versiones o en función de elementos nuevos que se han incorporado, ¿no? Que permiten a uno ver con más claridad y podríamos decir que despejar toda duda o estar en un estado de certeza. La segunda pregunta, si mal no recuerdo, es si se puede hacer justicia a 20 años. Bueno, sí, la respuesta obvia es que es sumamente difícil, porque es obvio también que la verdad corre en una proporción inversamente proporcional, la redundancia, perdón, al paso del tiempo. A medida que pasa el tiempo es más difícil, pero cuando ya pasó mucho tiempo y ya se perdió ese valor de temporal para la verdad, bueno, yo le diría que no hay demasiada diferencia entre 10 años, un año o 20 años. Sí, es verdad que hay muchos testimonios que se pierden a lo largo con el paso del tiempo y visiones, pero en muchos otros casos también esa perspectiva se consolida en relación al cambio de las influencias políticas, las influencias del poder. No se olvide, Juan, que estamos delante de un juicio, de un hecho de impunidad, que también tiene mucho que ver con los factores del momento. Y bueno, no me olvidé la
en el alegato que usted va a expresar.
Si se va a saber, mire, eso yo creo haberlo dicho varias veces a usted y a sus colegas. El tipo penal, la figura penal de la desaparición forzada, se distingue mucho de otras figuras más fines, como puede ser un secuestro, como puede ser una privación ilegal de la libertad, o puede ser justamente el homicidio, en la medida en que lo que está de alguna manera persiguiendo esa figura delictiva es la falta de información como mecanismo para lograr la impunidad. Si nosotros dependiéramos estrictamente de comprobar qué en definitiva le pasó al ingeniero Telechea, bueno, ni esta ni ninguna desaparición forzada podría ser declarada como responsabilidad de alguien.
Claro.
¿Cuál es el punto con esto? Que seguramente el destino final de Telechea, desgraciadamente, no lo sabremos. Ahora, nosotros entendemos tener comprobado y tener la certeza suficiente para una declaración de responsabilidad penal en relación a que estas personas, obviamente en el específico grado de participación, no todos han participado de la misma manera, ellos privaron de libertad a Higinio Telechea siguiendo ese accionar de la falta de información. Ellos sí saben qué le pasó a Telechea. Ahora, la certeza que tenemos nosotros es que ellos ocultaron esa información.
Claro. Es lo que ustedes van a demostrar hoy en su mañana, a partir de que comiencen a relatar su alegato, ¿no?
Es lo que nosotros intentaremos hacerles ver al tribunal, porque entendemos que las pruebas así lo sostienen.
Las pruebas, cuando hablamos de las pruebas, si tendría que hacer un esquema rápido de pruebas contundentes.
Sí, bueno, esquema muy rápido.
Sí, sí, sí.
Mira, hay tres tipos de pruebas. Aquellas que tienen que ver con los hechos anteriores y concomitantes a la desaparición del ingeniero Telechea, y sobre todo de cómo ellos versionaron, los acusados, cómo versionaron la situación ante la policía, ante la justicia. Tiene que ver con una serie importantísima de ocultamientos, mentiras, falseamientos de la situación. Ellos estaban intentando arreglar con Telechea el famoso tema de las planillas de liquidaciones. Ellos descubrieron esas planillas de liquidaciones mucho tiempo antes de lo que lo versionaron. Todo eso está probado en la causa, es decir, ellos ocultaron que estaban arreglando con Telechea el tema, falsearon la fecha en que descubrieron las planillas, luego tuvieron una reunión con Telechea mucho tiempo antes de lo que versionaron y lo que dijeron siempre que habían tenido la reunión un día antes de la desaparición de Telechea. Ellos tuvieron una reunión un mes antes, el día 6 de septiembre de ese año. Luego Telechea dejó de ir. Luego a Telechea empieza un trabajo de coacción sobre el ingeniero Telechea. Finalmente lo citan a una reunión para el día 27 de septiembre a la que Telechea no va. Entonces ellos falsearon la existencia de esa reunión, se la crearon.
Se inventaron.
A Telechea no lo iban a denunciar. Las situaciones que se fueron dando y cómo ha quedado desmentido la versión que ellos dieron, comprueba que no quedó otra que denunciarlo. Luego viene todo los elementos probatorios que tienen que ver con la conducta de la policía, que nosotros decimos que operó artera y muy eficazmente en desviar la investigación, como ellos a su vez operaron para el desbaratamiento de la investigación, y también cómo influyó políticamente
claro.
en la investigación la presión política del entonces. En el último plano, dejar lo que tiene que ver Juan, con los elementos estrictamente vinculados, luego de todo este contexto, a por qué Telechea jamás hubiera, por el dinero que se trataba, que era una suma que perfectamente él podía acceder a través de los amigos y de su entorno, jamás hubiera dejado a la familia y jamás se hubiera suicidado.
Claro.
Y sin embargo tenemos elementos que convergen directamente con una situación en la que a él se les muere una persona vulnerable en términos de salud. Todos sabemos que era una persona con una salud extremadamente delicada por su afección, y entonces en ese contexto, bueno, se produce este ocultamiento de la información con apoyo del Estado.
Cuando habla de la presión política, uno entiende que en ese momento todos los movimientos que ejercía y desarrollaba la policía de su momento a cargo de Miguel González a la cabeza, también eran avaladas políticamente, ¿no? Porque por su cuestión verticalista que tiene la fuerza dentro del Estado, ¿no?
Extrañamente, y esto fue conocido en el debate, a Gonzalo Telechea lo estaban esperando, y así se ha comprobado en el debate, para que hiciera la denuncia. Ya había habido una reunión en la Casa de Gobierno, en el Ministerio de Gobierno, con dos ministros del gobierno de aquel momento, antes de que se realizara
la denuncia. Claro.
Incluso el jefe del, quien fue luego jefe de la Comisión Especial, dijo que se iba a ir y que el jefe de la policía le dijo: no te vayas porque ya viene una denuncia muy importante que tienes que recibir y encargarte vos. Especialista en cuestiones difíciles, también como él así mismo lo ha declarado. Entonces, bueno, claro,
Es decir, doctor, que ya sabían con antelación, alguien avisó de lo que se venía, es decir, que ya conocían hasta el proceder de la familia, teniendo en cuenta la gravedad del acto que se había dado.
Totalmente, y hubo, como le digo, una reunión en la Casa de Gobierno con dos ministros, eso lo ha testimoniado.
¿Qué ministro eran, doctor?
El ministro de Gobierno de aquel momento, Emilio Fernández, y el ministro de Desarrollo Humano, el ministro Rosales, con el sobrino de Telechea. Y bueno, a ver, uno puede decir esto es una versión aislada. Acá todo un legato implica conectar la prueba, claro. Y a su vez tenemos un estándar internacional de el cómo se valora la prueba en caso de desaparición forzada, cuando en realidad la información es lo que se intenta borrar. Entonces ese estándar de valoración nos exige ver la prueba totalmente. En forma conexa, no aislada, sí, en forma global, en forma interrelacionada. Bueno, luego tenemos prueba que nos dice que esta persona no se iba a no se tenía que ir, tenía que quedarse a recibir la denuncia. Bueno, y luego una serie de cosas que ustedes tremendo. Lo han escuchado muchas veces. No hubieron intervenciones telefónicas, sino de la víctima, sino de la familia. Misteriosamente los denunciados les intervinieron los teléfonos 15 días en el año 2006, totalmente ya avisados de esa situación. Bueno, y así podríamos estar.
Sí. Entiende que ese encuentro de los ministros en Casa de Gobierno estaba en conocimiento el gobernador de turno, que era José Luis Gioja.
Mire, nosotros no tenemos una prueba estricta, así como yo le puedo manifestar que hubo una reunión porque lo ha versionado bajo juramento un testigo, y a su vez eso es coincidente con una declaración justamente de un imputado que dice: yo me iba a ir y me dijo el jefe de policía: no te vayas porque tenés que recibir una denuncia muy importante. Y dice también Gonzalo que estaban esperando. Bueno, lo otro ya entra dentro del plano de las suposiciones.
Claro, sí, sí.
Nosotros entendemos que en un régimen vertical, como es el régimen de un poder ejecutivo, ¿no? Bueno, nada de lo que sucede está fuera del conocimiento de la cabeza de ese poder. Uh-huh. Con eso no estoy diciendo que haya estado autorizada la privación de libertad, ni que haya habido una aquiescencia, ¿no?
Sí, pero usted cree que no desconocía al gobernador. Claro, que usted cree que no desconocía por esta cuestión de mando que tiene, ¿no?, la estructura política en ese momento, ¿no?
Lo hemos dicho desde la misma denuncia. Aquí hay apoyo del Estado y eso implica que hay determinados funcionarios del Estado que trabajan directamente y otros que no pueden no saberlo.
¿La familia Telechea se va a ir con justicia cuando termine todo esto?
Mire, yo lo que le puedo decir, porque eso no depende enteramente de nosotros, obviamente nosotros trabajamos para eso, pero sí de lo que depende nosotros es que se va a ir con verdad. Uh-huh. También, es decir, nosotros trabajamos para la verdad, para que se entienda la verdad. Eso sí le puedo decir. Lo otro sería una actitud de soberbia de nuestra
parte. No, está bien, pero siente que están más cerca de la...
un tribunal.
Sí, pero sienten que ustedes han hecho todo para que esa verdad se conozca y que los jueces que entienden en la causa puedan llegar a...
Todavía no hemos hecho todo porque faltan los alegatos.
Sí.
Y los alegatos es una instancia en la que uno puede intentar hacer ver en dónde se asienta lo que uno está leyendo. La verdad exige una predisposición intelectual, pero también una predisposición espiritual. Uno tiene que tener una apertura acerca de cómo se van jugando los elementos. Esto que hemos aprendido desde niños, de la expresión atar cabos. Bueno, la familia empezó a atar cabos desde el primer momento. Y esos cabos se fueron atando en una determinada forma, de acuerdo a cómo se daba, y en otra no cerraba, no era inconsistente. Y hasta el día de hoy nosotros entendemos que lo que podemos probar y lo que hemos probado es no solo la tremenda inconsistencia de la versión de estas personas, sino de que ellos están involucrados ahí, y entonces se nos cierran los elementos yo le diría, de una manera tal que podemos afirmar con la seriedad y la responsabilidad del caso que genera certeza acerca de que ellos mintieron, ocultaron, falsearon, cambiaron, tergiversaron, movieron esas tergiversaciones a lo largo del tiempo, como decíamos al principio, es decir, a medida que se fue cambiando el escenario de poder, sobre todo. Bien, no nos olvidemos que ellos versionan en un primer momento, como para decirlo en términos muy claros, corriendo con el caballo del comisario, y eso luego va cambiando. Entonces hay varios ajustes o en algunos casos desajustes que revelan las mentiras y que comprueban lo que nunca fue consistente para la familia, y que es que esta persona por ese dinero de que se hablaba, recuerdo que era 12.000, sí, le recuerdo a usted y a su audiencia, 12.000 pesos de aquella época, que te le decía, obviamente que no los tenía, pero tenía sobradas posibilidades de reunirlos. Insisto, no era un dinero que él había tomado, sino era una situación en la cual se le podía, como de hecho lo hicieron, reclamarle por qué había cobrado algo que entienden ellos al día del presente, con muchísima dificultad para homologar eso, que no debía cobrarlo. Bueno, ciertamente había ahí una pelea y una discusión tremenda en un plano de una persona diabética, como dije recién, con una tremenda vulnerabilidad, y versionar que se había ido, que había dejado a su familia, a sus hijos, un niño de 9, 10 años, a su pareja, en una pareja prácticamente reciente, digamos formalizada recientemente, un amor de muchísimos años, según se sabe en la causa, proyectos de vida, que Leche tenía tenía un proyecto de vida en el deporte, a través de Gonzalo, en el deporte su pasión personal. Bueno, una serie de elementos que no se condicen con lo que sucedió, ni qué decir. Bien. En la forma en que repentinamente quedó su departamento, bueno, algo que se ha sabido desde el minuto uno, digamos, claro, que en el departamento quedaron todas sus pertenencias y todas sus cosas.
Exacto.
Y bueno, eso es lo que sí sabemos que le ocurrió a Telechea. Ahora, ¿qué pasó luego?
Sí.
Lo hemos dicho muchas veces. Bueno, es justamente lo que está ocultado y lo que entendemos que el sistema penal le reprocha a las personas que participan en ese ocultamiento.
Doctor, Dios quiera que se logre la verdad, que se pueda conocer la verdad por el bien de la sociedad, ¿no? A 20 años de la desaparición. Se van a cumplir 20 años ahora, dentro de unos días nada más aquí, de esta historia que a todos nos conmocionó y que cada vez que escuchamos y conocemos algún dato más de lo que tiene que ver con el proceso de investigación, realmente nos asusta, ¿no? Que un sistema se moviera de esa manera para tapar o ocultar o generar una desaparición forzosa. Doctor, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
No, al contrario, agradecido soy yo, Juan, que tenga buen día.
Buen día. Gracias. El doctor Conrado Suárez es el abogado de la familia. Me quedo con esa frase, se van a ir con la verdad sus hijos, ¿no? Hemos hecho todo para que eso ocurra. 20 años de la desaparición del ingeniero Raúl Telechea.